Sí, bueno, yo tengo un poco de interferencia y un poco de eco, pero decía que hoy más temprano hacíamos referencia a esta fecha tan importante que recordamos hoy, importante desde todo punto de vista, ¿no? La partida de Juan Domingo Perón, tal vez el político más importante de nuestra contemporaneidad. Y siempre hemos tenido noticias de Perón, tal vez a través de diferentes autores. Pienso en la novela de Perón de Tomás Eloy Martínez, pienso en Peronismo, filosofía política de una persistencia argentina, de José Pablo Feynman. Pero la verdad es que hemos tenido, por lo menos en mi caso y en el de muchos otros compañeros que conozco, poca oportunidad de leerlo al general en primera persona. Así que muy oportunamente a Editorial Todo Encuentro ha lanzado una colección que se llama Cabecita Negra. Fíjense el nombre que le han puesto a la colección, ¿no? Por si hacía falta algún simbologismo más acorde, con muchas de las obras y del pensamiento del general Juan Domingo Perón. Y justamente para hablar sobre esta colección y sobre Perón mismo y su pensamiento, estamos en comunicación telefónica con Juliana Marino, que ha escrito el prólogo de uno de esos libros, que es La fuerza es el derecho de las bestias. Hola Juliana, buenas tardes, mi nombre es Sergio Martín, la saludo desde Misiones, pero la estamos tomando en 8 emisoras de Radio Nacional, en Santa Fe, Entre Ríos, en Corrientes y acá en Misiones. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes, muchas gracias por el llamado. Solo les ruego que si se llega a cortar intenten de nuevo, porque estoy en un lugar con poca señal en el medio del campo, pero voy a tratar de contestar lo más rápido que pueda antes que se corte.
De acuerdo, Juliana, como para hacer una reflexión a propósito de esta fecha y traer a la contemporaneidad la figura de Juan Domingo Perón, ¿qué podríamos decir?
Mire, en principio yo celebro la edición y la reedición de estos libros del general Perón por parte de la editorial Encuentro, son fantásticos. En segundo punto, yo formo parte de la generación del 70 y pude conocerlo a Perón en una entrevista personal con otros familiares de presos políticos, y guardo de él una admiración, un respeto y un cariño enorme, y lo que vivió nuestra generación. En tercer punto, decirles que yo en aquel momento había recibido el libro La fuerza es el derecho de las bestias, y cuando la editorial Encuentro me convocó para escribir el prólogo, tuve oportunidad de releerlo prácticamente a 40 años, 30 y pico de años. Y es uno de los que yo recomiendo de la colección, porque tiene una vigencia enorme, porque el lawfare no empezó ahora, las fake news tampoco, la soledad y el dolor de ese extraordinario líder que fue el general Perón frente a lo que pasaba en la patria es extraordinario para leer. Las reflexiones políticas de él allí, cómo él describe su desazón, su desconcierto, su dolor al ver que las propias Fuerzas Armadas, porque él era un hombre de ejército, digamos, ¿no? Por supuesto nacional y con una concepción nacional, pero es una desilusión tan grande cómo la institucionalidad se rompe, el desprecio, la persecución, los bombardeos a la Plaza de Mayo, la persecución, y cómo él se niega, a lo mejor dice, lo pensaría ahora, lo ha dicho después también, y dice mejor el tiempo y no la sangre, y se niega a entregar armas para que se desarrolle una lucha en la que se podría haber ganado. Es un libro, La fuerza es el derecho de las bestias, es extraordinario, el que yo prologué por lo menos, pero son todos fantásticos, porque es una lección de alta política, de ideología. Describe él lo que es la dimensión del peronismo, la dimensión espiritual, la dimensión política, la vigencia que tiene, abriéndose paso en aquel momento en un mundo de imperialismos, con dos ideologías muy muy netas, muy muy nítidas además, y donde él trata de incorporar una visión del mundo distinta en relación a la geopolítica, pero también en relación a la organización interna. Así que para mí el general Perón tiene una estatura enorme, sigue teniendo vigencia su pensamiento, es teóricamente de una gran fortaleza, su palabra, su concepción, sus ideas, y bueno, creo que fue el día más desolador de nuestras vidas, por lo menos en aquel momento, y se repite cada primero de julio aquella tristeza.
Juliana, ¿qué piensa usted de la construcción que cierto sector de nuestro país, aquel que tan definió Jaureche, tal vez, mordisquito, dice Polín, con ahí vienen los gorilas, quiso construir de la figura de Perón, pintándolo como un dictador cercano al fascismo o como colaborador del nazismo? Cuando usted escucha ese tipo de reflexiones, ¿qué piensa?
Mire, me parece tan repugnante como las fake news ahora, y no solamente se lo encuadró ideológicamente en algo que era la antítesis del humanismo del general Perón, lo mismo hacen con otros grandes líderes como Fidel y otros, traicionan sus ideas, sus palabras y sus propios hechos, digamos. La realidad de la Argentina del 45 al 55 no tenía nada que ver con aquello que le, adjudicaban. Yo creo que es otra de las estrategias que siempre maneja la derecha, digamos, y eso, bueno, está pintado por Jaureche y otros pensadores nacionales, para estigmatizar a una fuerza política, a un sentir político que podría verdaderamente lograr para Argentina un desarrollo con justicia y una revolución en paz. Así es que yo creo que todo lo que se dijo, por supuesto, es una tergiversación, lo mismo que los ataques a su vida personal, las denuncias sobre su vida personal. Siempre la derecha ha estigmatizado a las fuerzas nacionales y populares, diciéndoles que son dictaduras, y es todo lo contrario, diciendo que son corruptas. O sea, dictadura, corrupción, suelen ser las palabras con las que se trata de estigmatizar, porque son, ideas, son idearios y son fuerzas políticas que son humanistas, no quieren servir a intereses que no sean intereses del conjunto de la comunidad, hacen planteos como nadie se realiza en una comunidad, en un país que no se realiza, por lo tanto la distribución de la riqueza, de los bienes, de la felicidad, eso, los intereses económicos, las naciones centrales y las derechas cada vez más pertinaces no quieren dejar que se concreten. Entonces, muchas veces luego también arrasan con la obra, como pasó ahora con el tema de las cunitas, como pasó con las cosas de la Fundación, quieren arrasar con la memoria, porque la memoria, las realizaciones, son testimonio de que puede haber un modelo diferente en todo sentido. Al respecto de esto, es muy interesante la fuerza hacia el derecho de las bestias, porque el general Perón, al negarse a una lucha fratricida, al decidir irse, lo que dice además que solo los parásitos pueden destruir aquello que no ayudan a realizar, y que él no puede ver que se destruya la obra que él hizo. Y se refiere a las destilerías y a todas las obras. Uno entiende en ese libro qué siente un líder, qué siente un pueblo y qué siente una dirigencia cuando ha puesto su vida y su corazón en una obra, y esta obra después, en un plumazo, es destrozada con mentiras, por supuesto, con estigmatizaciones que no tienen nada que ver con la verdad, para solamente hacer que se sirva a intereses de unos pocos, ¿no?
Juliana, la llevamos ahora hasta Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en la consulta a Rubén Lovera.
¿Cómo le va, Juliana? Un gusto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, mi consulta está relacionada con que Perón tenía una visión muy amplia de la realidad. ¿Cómo cree que hoy interpretaría el rol del peronismo y la inserción de Argentina en el mundo? Porque mucho se analiza y se debate permanentemente dentro de la propia doctrina, que es más vigente que nunca el pensamiento que tenía el general en aquel entonces. ¿Cómo está adecuado a estos tiempos, y en relación de lo que usted pudo conocer e investigar, también cómo se adapta ese pensamiento dentro del propio peronismo?
Mire, yo creo que el Perón que yo conocí, y el Perón que conocí, digamos, por los libros del 45 al 55, es un Perón que planteaba América Latina unida o dominada ya en aquel momento, y ya en aquel momento denunciaba la depredación del planeta, ya denunciaba las dificultades para alimentar y la superpoblación, denunciaba cantidad de cosas que fueron ocurriendo. Y en ese gobierno del año 1973, él lo que hizo fue levantar el bloqueo a Cuba y abrir el comercio con los países del este. Eso ya indica la posición que el general tenía de independencia y de autodeterminación, de respeto al conjunto de las naciones y de la necesidad de la multipolaridad. En este sentido, yo creo que él hubiera estado muy de acuerdo y muy conduciendo junto a Chávez, junto a Néstor, junto a Lula, a Cristina, a todos ellos, las gestiones que se hicieron a partir del 2003 para una América Latina unida, a través de UNASUR, a través de CELAC, porque le otorgaba a la América Latina, de hecho él inició los acuerdos, ¿no es cierto?, con Chile, con Brasil en aquel momento, él le otorgaba a la unidad y a la integración regional una fuerza muy grande para poder plantarse frente a un mundo que en aquel momento además estaba todavía absolutamente, drásticamente dividido, ¿no es cierto?, durante la Guerra Fría, etcétera, y él le otorgaba a la unidad de América Latina una importancia extraordinaria. Yo creo que después de los 4 años del gobierno de Macri hemos retrocedido en relación a aquel tema y a lo que pudo realizar el gobierno de Néstor y Cristina y los otros líderes latinoamericanos, pero que estamos con dificultades tratando de retomar junto a México, junto a Bolivia, la que se defendió, esperando también el resultado de los diferentes avances que en algunos pueblos se están tratando de lograr, se llama en Chile, se llama en Colombia, no es cierto, el propio Brasil. Así es que yo creo que el peronismo tiene, como en aquel momento, la misma vigencia de siempre, porque ahora verdaderamente la hegemonía de los Estados Unidos, la discusión acerca de si hay multipolaridad o no, o hay unipolaridad, pero la forma en que Estados Unidos está reaccionando para hacer de América Latina su base de apoyo para poder hacerse fuerte frente al desarrollo de China y Rusia, vuelve a decirnos que, digamos, el peronismo y la concepción del peronismo de América Latina unida es la única posibilidad de enfrentar los designios y las necesidades de estas potencias que solo respetan sus propios intereses. Cuando uno mira que para Estados Unidos, por ejemplo, es una cuestión de defensa nacional los recursos naturales y estudia los recursos naturales hacia el futuro, los futuros materiales, los futuros metales, las futuras tierras raras, las estudia, las considera, las inscribe, las registra, y lo dice el Departamento de Defensa como un problema de defensa de los Estados Unidos, sabe que va a hacer cualquier cosa y estará dispuesto a cualquier cosa para obtener ello. Y esto ya lo decía el general Perón. Así que yo creo que el peronismo sigue siendo una herramienta no solo insuperable, sino indispensable, y toda su concepción, que podremos renovar y actualizar en un montón de sentidos, pero no en estas líneas que son fundamentales. No sé si contesté muy bien su pregunta, si entendí bien la segunda parte.